Són les 8 del matí.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
Retorna a la competició després de l'aturada per Carnestoltes. La Unió Esportiva Rubí ho farà amb un dels viatges més llargs de la temporada. Diumenge a les 12 del migdia visitarà la Rapitenca i Ràdio Rubí no hi faltarà. T'esperem al 99.7 de l'FM i a la nostra web.
A peu de camp. Tots fem esport.
Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
Que a mí pecador salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdí.
Bienvenido a nuestro punto de encuentro. Estamos contentos de que hayas llegado hasta este podcast. Nosotros apreciamos enormemente tu sintonía y el tiempo que dedicas a escucharnos. Nuestra finalidad es hablarte acerca de Dios, de su mensaje que es el Evangelio Eterno, las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo y cómo Dios quiere que nos dirijamos en las diferentes áreas de nuestra vida con el fin de darle la gloria a Él. Soy Denis Fuentes y este podcast no lo hago solo, así que voy a saludar a mis compañeros de programa, Carlos López, bienvenido.
Bienvenido, Denis, bienvenido a todo el equipo y a ti que nos acompañas. Muchas gracias por estar ahí una vez más.
Carlos Armijos.
Compañeros, es un gusto estar otra vez con ustedes.
Y Willy Vera, bienvenido.
Como siempre, es un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes.
El programa de hoy es una continuación de los anteriores que se llama Mantener el Hogar. En esta ocasión, parte 4. Y vamos a hacer un recordatorio a vuelo de pájaro de lo que hemos visto hasta hoy. En el concepto Mantener el Hogar, se puede decir que abarca mucho más que la simple provisión material o la gestión del espacio físico, pues mantener el hogar conlleva otras cosas muy importantes, que estas cosas también las son, pero también implican saber cómo actuar, cómo construir una familia basada en los principios de la palabra de Dios. Decíamos anteriormente que para conseguir un hogar que impacte y que sea de ejemplo para otras familias, nosotros, como hombres, debemos considerar construir nuestro hogar con sabiduría y con una vida de piedad y con dedicación. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier razonamiento nuestro, por encima de cualquier opinión nuestra. Escucha bien esto, y se puede decir quizás más alto, pero no más claro. Solo Dios tiene el modelo de familia correcto, con los roles correctos, para que la familia funcione correctamente. Nadie más lo tiene, ni tú, ni la sociedad, ni los políticos de turno. Por otra parte, un hogar sólido se construye con una vida de piedad. primordialmente del hombre que influenciará en el resto de su familia. Y piedad no solo significa, decíamos, religiosidad superficial o acciones externas, sino una actitud profunda de devoción y reverencia hacia Dios que permea todos los aspectos de la vida familiar. Así que la piedad, pues, llevará a los miembros de la familia a actuar con amor, paciencia, perdón y humildad, haciendo lo que Dios demanda e imitando el ejemplo perfecto de Jesucristo. Y finalmente, hablamos de que el hogar se construye con dedicación. Y considera que para construir un hogar sólido y conforme al corazón de Dios, no se trata solo de tener una casa en condiciones para tu familia o cumplir con las responsabilidades materiales, como pagar las facturas y que no le falte de nada, sino también se trata de invertir tiempo, tiempo de calidad, esfuerzo y amor de manera intencional a tu esposa y a tus hijos. Porque la dedicación implica ser proactivo en el cuidado de la relación con la pareja, apoyarse mutuamente en los retos diarios y fomentar un ambiente en el hogar donde se valoren los principios cristianos como el respeto, la paciencia y el servicio mutuo. Y hoy, y tal vez en el siguiente programa, nos centraremos en que el hogar también se construye con liderazgo. La importancia del liderazgo dentro del hogar es vital. Sin liderazgo, pues no se va a ningún lugar. Un hogar sólido se construye en gran parte a través de un liderazgo activo y sabio. Este liderazgo no se refiere a una autoridad autoritaria, digámoslo así, o dominante, sino a un liderazgo que es servicial, sacrificial, amoroso y guiado por principios bíblicos. Y compañeros, estas palabras en el liderazgo actual que el mundo nos ofrece no la vemos. Y me gustaría que pudiéramos desgranar palabra por palabra lo que significa un liderazgo servicial, sacrificial, amoroso y guiado por principios bíblicos. Willy, ¿qué sería un liderazgo servicial?
Bueno, como bien has dicho, ser un líder significa ser una persona que indica el camino, ¿no? Es una serie de cualidades inherentes que tiene a través de sus años aprendidas en sus conocimientos, ¿no? El tema es servicial, ¿verdad? Y como nosotros, como programa cristiano, programa que, guiados por la palabra de Dios, ¿qué mejor ejemplo que Jesucristo? Jesucristo es el que por autoridad, él mismo vino a darnos el ejemplo del servicio, ¿no? Él no vino a ser servido, sino a servir. Tanto así que ese es, yo creo que el mayor ejemplo que podemos nosotros como hombres, dejarnos ver. Y siempre desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vamos encontrando una línea que nos va conduciendo justamente en cuanto al tema del servicio, ¿no? Es siempre no tener la autoestima encima de los demás, sino servir a cambio de nada, y justamente eso es lo que nosotros como hombres tenemos que mirar. ¿Y qué mejor ejemplo es en el hogar? En el hogar muchas veces hay cosas que tenemos que automáticamente servir a nuestra esposa, servir a nuestros hijos, pero no como algo obligatorio, sino como una correspondencia al amor recibido también, a la autoestima que no es una autoestima encima de los demás, sino para poder poner nuestro servicio dado a las otras personas, ¿no?
Cuán lejos de los líderes actuales que buscan ser servidos en vez de servir. Y otra palabra que es extraña en nuestro contexto es que debemos tener un liderazgo sacrificial. Carlos Armijos, ¿a qué nos estamos refiriendo con este término?
Cuando hablamos de sacrificio, es una palabra que tal vez en estos tiempos dice, ¿por qué me tengo que yo sacrificar por alguien, ¿no? Nadie se sacrifica por mí. Pero si tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor de los ejemplos, podemos ver en Él, como dice la palabra, haya pues ese sentir que tuvo también Cristo, no siendo nosotros como los líderes de tener autoridad, sino aquellos que se preocupan por el bienestar de los demás. En este caso estamos hablando en cuanto a la familia. Entonces, un líder sacrificial es aquel que se preocupa por el bienestar de su esposa, el bienestar de sus hijos, se va a preocupar de todas las necesidades que tengan, y en ese aspecto yo me sacrifico para tener, pues, un hogar conforme a la voluntad del Dios.
Y otro aspecto es que ese liderazgo que somos llamados, Carlos López, a llevar adelante en nuestro hogar, es que debe ser amoroso y guiado por los principios bíblicos.
Ciertamente esta cuestión se resume, o las dos anteriores resumen bastante esta, ¿no? El amor que debe dar un siervo, un servidor, debe ser un amor sincero, un amor basado no en lo en el hedonismo, en lo que a mí me apetece, sino en lo que puedo servir a los demás, ¿no? Hay un principio de amor en la Biblia que lo encontramos en la carta a los Corintios y nos dice que, permíteme buscarlo, en 1 Corintios capítulo 13, que dice que el amor nunca se da por vencido, que el amor jamás pierde la fe, que el amor tiene esperanzas y mantiene firme toda circunstancia. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, importante, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni se lleva al registro de ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y ese es el amor que debe, con el amor con el cual debemos servir en nuestra familia, en nuestro hogar, con esa voluntad de querer hacer las cosas no como a mí me apetece, sino como son buenas realmente. ¿Y cuál es la forma que son buenas realmente? Tú lo decías muy bien en la introducción. Dios fue el creador de la familia, Dios fue el creador del hogar, Dios fue el creador de los seres humanos y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y el mejor consejo para cualquier faceta de nuestra vida lo encontraremos siempre en la Biblia.
Oh, querido hombre que nos estás escuchando, entonces recuerda que tu liderazgo debe ser servicial, sacrificial, amoroso y guiado por los principios bíblicos. Es como que tienes que estar formado por estas cuatro patas para que esa mesa sea funcional, por supuesto. Así que recuerda, servicial, sacrificial, amoroso y guiado por los principios bíblicos es lo que estamos llamados a hacer. Y en todos lados se busca seguir un líder así, ¿verdad? Porque queremos como hombres ser este tipo de líderes en vez de solo ser un mandamás en el hogar que nadie lo soporta, por supuesto. Queremos que nos sigan a nosotros como líderes por amor, no porque nosotros lo impongamos, que no hay algo tan falso como seguir a alguien solamente porque te obliga a seguirle. Un verdadero líder realmente la gente le sigue, pero no por exigencia, sino porque ve en ellos el servicio, el sacrificio, el ejemplo que puede dar con sus actos, y esto es muy importante.
Es más, el liderazgo que te estamos exponiendo en punto de encuentro es precisamente un liderazgo no para que me sigas a mí, a Carlos López, al varón de la casa, sino para que sigamos el ejemplo de Cristo, que es quien nos dejó el ejemplo a servir. A seguir, perdón.
La característica que debemos tener es de imitación, porque recuerden que debemos imitar a Cristo. Este es nuestro llamado, así que esa imitación nos llevará a tener un liderazgo correcto realmente.
Definitivamente. Yo inclusive me gustaría aportar lo que bien han dicho ustedes. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, ¿no? Y Dios ya nos dice desde el principio que el temor, la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Esa es la mayor sabiduría que necesitamos. Y el hombre sabio, seas creyente o no, me gustaría dejar bien claro esto, porque muchas veces pensamos que si no eres creyente no vas a tener sabiduría. Vas a tener una sabiduría, pero no hay mejor sabiduría que la que Dios te puede dar. Y él dice en el libro de Proverbios, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se da firme y con ciencia o con conocimiento se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Cómo podemos hoy en día tener un hogar fortalecido, un hogar que esté con esas cuatro patas que estaba diciendo Denis, ¿no? Es pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. ¿Y cómo podemos pedirle a Dios sabiduría? Es conociéndolo a Él a través de su palabra. Y yo creo que ese es el camino en el cual te invitamos a que reflexiones.
Esas patas tienen que estar bien, bien equilibradas, porque si tiene cuatro patas, pero una está coja, es incómodo, ¿no? Porque cuando estás sentado en una mesa que está trambaleando todo el rato, como que le quieres meter algo ahí, ¿no?
No hay nada más incómodo que comer en una mesa que cojea, ¿no?
Que cojea.
Por eso, justamente, que es muy interesante que la palabra de Dios, que es la Biblia, nos habla que tiene que haber una unión entre el conocimiento y la sabiduría, porque no es lo mismo ser muy inteligente. Hay hombres muy inteligentes, pero no tienen sabiduría. Y ahí es donde fallamos y fallan muchas personas en no aplicar ese conocimiento, esa inteligencia.
Yo quería hacer referencia al texto que encontramos en 1 Corintios 13, ¿no? Anterior al versículo 4 habla de que yo si tengo toda la sabiduría, si tuviera todo el conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y ahí viene una cosa muy importante: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
y muchas veces cuando apenas nos tocan algo ya estamos nosotros por encima de todo eso y se nos va, o dejamos de mostrar ese amor verdadero que queremos nosotros mostrar, ¿no?
Así que hoy, para seguir complementando este tema, vamos a hablar de que este liderazgo tiene que ser realmente bastante, bastante trabajado, porque si no, como decíamos, puede que coge de un lado y no se pueda edificar bien un hogar, porque vivimos en una sociedad carente de un verdadero liderazgo. Nosotros como hombres debemos ser líderes, y si no lo somos, debemos aprender a ser un líder. Y más aún si tenemos hijos hombres, debemos también entrenarlos. Esta palabra es importante. Entrenarlos para ser un buen líder en todas las áreas de su vida, y cuanto más debemos entrenarlo para ser un buen líder de su hogar en el futuro. Y quizás, compañeros, hoy podemos poner sobre la mesa algunas pautas de lo que debe ser el liderazgo del hombre en el hogar. Y un verdadero liderazgo de un hombre debe ser que este hombre debe ser un líder espiritual, Willy, para los de su hogar, para los de su casa.
Bueno, es un tema bastante profundo, y me gustaría, antes de decir, aunque seas creyente o no seas creyente, que tú le inculques a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, principios morales, principios de ética, respeto hacia los padres, madres, abuelos y vecinos y todo. Eso es fundamental. Fundamental porque le estás criando cosas muy importantes en su vida, y al margen de que sean o no lleguen a ser creyentes, déjalo eso en las manos del Señor. Pero tú haz tu trabajo como líder, y líder espiritual quiere decir justamente enseñarles las bases que están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es justamente la mejor guía que puedes obtener un padre de familia, un hombre de cabeza, para poder guiar a su esposa y a su familia. Y un hogar donde hay liderazgo espiritual está fuerte, es un hogar donde se construye sobre una base sólida de principios, inclusive cristianos. Y eso es lo más importante hoy en día, que falta mucho en esta sociedad que está realmente sin norte.
Bueno, no sé si este punto está respaldado, estoy hablando como de tercera persona, en versículos bíblicos, y diríamos que claro que sí, está respaldado, porque por ejemplo Efesios nos dice que Efesios capítulo 5, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este versículo, compañeros, resalta, ¿no?, el papel del liderazgo del esposo dentro del hogar, comparándolo con el liderazgo de Cristo sobre la iglesia. Y el esposo debe asumir ese rol de guía espiritual para su esposo y familia, como Cristo es la guía para la iglesia. ¡Qué desafío tan tremendo tenemos como hombres!
Ciertamente tenemos un desafío, y el desafío primero es vencer todos los prejuicios que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido creando en nuestra mente. Y digo prejuicios porque ciertamente son prejuicios, porque el hombre Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El ser humano lo creó a su imagen y semejanza. La Biblia, que varón y hembra los creó, iguales en espiritualidad, pero cada uno con roles diferentes. Y esto es lo que la sociedad no quiere admitir. Y esto es lo que está llevando a la sociedad al declive. Jean George escribe en este libro que estamos meditando en esta serie de programas que Dios, en su gran sabiduría y con sus buenas razones, formó diferentes al hombre y a la mujer. Y parte de eso, de esa diferencia, son los roles que el hombre y la mujer deben ocupar. Tú decías, Denis, que los cristianos o las personas debemos formar a nuestros hijos varones para prepararlos para el liderazgo. Y esto a la sociedad de hoy en día le choca. Dicen, pero estos son unos machistas, son unos retrógrados. No, nosotros somos unos seguidores de Dios, y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no muta. ¿Por qué? Porque es perfecta. Entonces, lo que es perfecto, ¿para qué variarlo? Y lo que siempre ha funcionado es lo que la sociedad no quiere admitir. Quieren quitar a Dios de la ecuación. Y eso es lo que está haciendo que los hogares estén mal liderados, o que incluso no estén liderados ni por hombres ni por mujeres, que sean puras anarquías, ¿no?
Y la Biblia, no, cuando vemos en Génesis, cuando pasó la caída del hombre, cuando Eva comió del fruto y le dio a Adán, Dios pidió responsabilidades a Adán, no fue a Eva. O sea, ¿qué hiciste al hombre? Y bueno, Adán no asumió su liderazgo y estamos viendo que ahí Dios también daba por sentado de quien debería haber aconsejado y guiado a Eva sobre este asunto de comer o no comer el fruto fue Adán, pero no hizo su trabajo.
Y Adán no contento con esto, culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste.
Al final es lo que hacemos, ¿no? Sí, terminamos culpando a Dios.
Si Dios existe, ¿por qué? Viene a ser un poco la pregunta que la sociedad se hace.
Sí, y justamente por efecto del pecado. Lo que tenemos sí, sí, que, sí, claro, sí. Es que ahí se nos escapa y el que no es creyente no acaba de entender eso. Y es lo que, a partir de ahí, lo que ha dicho Denis, desde el efecto del pecado en el ser humano, comenzó la maldad, comenzó el hermano a matar Caín a Abel y así sucesivamente, ¿no? Y se ha tergiversado, inclusive en las enseñanzas, en los hogares, como bien decías, se ha cambiado el concepto de disciplinar. Por ejemplo, ¿cómo vas a disciplinar a tu hijo? ¿Y qué malentendido tiene la palabra disciplinar? Piensa que es un castigo. No, disciplinar lo que quiere decir es entrenar, es corregir, es enseñar a tus hijos. No deje el padre de familia que ama a su familia, disciplina a sus hijos, ¿no? Y eso es importante. Mire, comenzando desde el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Shema, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué está diciendo? Todo lo que haga ese niño que ha sido bien enseñado lo hará conforme a la palabra de Dios, y todo lo que en su mente piense lo hará conforme a la palabra de Dios.
Pero alguien tuvo que enseñar a ese hijo.
Exacto.
Alguien tuvo que
la disciplina,
escribir
esa.
En las tablas de la casa, alguien tuvo que ser, y ese es el padre, es el hombre que está llamado a ser ese líder espiritual en la familia.
Donde hay un buen liderazgo espiritual hay bendición. No lo podemos resumir de otra manera, y ahí es donde esos roles que Dios desde el principio ya los instituyó se deberían mantener. El problema es que cuando nosotros cambiamos ese tipo de roles, ¿no? Dios vino, como decíamos antes, en Génesis y no le pidió cuentas a la mujer, fue y le pidió cuentas al varón, y nosotros estamos llamados a ser esos cabezas de hogar. El problema viene es cuando esas circunstancias, en el afán de no querer asumir responsabilidades, dejamos muchas veces que ese rol lo tome otra persona. Y ahí es cuando vienen los conflictos. Ahí vienen familias desestructuradas, hijos desobedientes, malas economías y todo lo que pueda haber alrededor. Por eso, desde acá, nosotros hacemos ese llamado, ese consejo a nuestros amigos que nos están escuchando, a que el varón sea ese líder espiritual sabio que pueda dirigir a su familia caminando a pie con el Señor y siendo obediente a lo que la palabra del Señor dice.
¿Y qué diríamos con este tema, que es un poco espinoso? Porque en las iglesias podemos ver que muchos hombres no están asumiendo el liderazgo espiritual que el Señor les ha demandado a ellos. Y hay muchas hermanas, muchas mujeres que están asumiendo ese rol. ¿Qué debería hacer un hombre que de momento su esposa es el que lleva la batuta espiritual, por ejemplo, que incentiva a la familia a orar, a leer la Biblia, y es ella la que toma la iniciativa, y en cambio el hombre simplemente está como acomodado o escucha lo que tiene que decir? ¿Qué diríamos en esta situación?
La pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre?
¿Qué debe hacer el hombre?
En primer lugar, pedir perdón a Dios.
Arrepentirse
de no haber sido capaz de llevar, de afrontar la responsabilidad que Dios le ha otorgado. Dios nos ha otorgado la responsabilidad de ser cabezas en nuestros hogares, y esto lo tenemos que hacer desde el amor, como decíamos antes, desde el sacrificio y desde el servicio. No hacerlo para que se nos venere, para que se nos tenga en la más, se nos guarde el mejor plato, se nos dé la mejor silla, sino simplemente porque es el rol que Dios ha establecido, que el hombre sea quien gobierne su hogar. Y el hombre que no gobierna su hogar, creo, como digo, y más si es cristiano, tiene que pedirle perdón a Dios por no ser capaz de hacerlo.
Totalmente de acuerdo. Es un papel que nosotros debemos desempeñar, y como que no estamos haciéndolo, deberíamos el primer paso reconocer ese error y comenzar a tomar cartas en el asunto. Al fin y al cabo, estamos en un tiempo de aprendizaje. Si no, el amigo que nos escucha todavía no es aquel el que toma la iniciativa, estamos en un tiempo de poder ir viendo cómo podemos solventar este tema, porque
porque al fin y al cabo Dios nos ha puesto como cabeza, Dios nos ha puesto como líder, como guía, y para que esto funcione, si no, todos vamos a caer en el mismo agujero. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Debemos ser pues esas personas dirigidas por el Señor o pidiéndole la ayuda al Señor de que nos ayude a ser esos guías espirituales de nuestra familia.
Yo definitivamente acabo de leer un versículo que dice en Deuteronomio 6, versículo 6, comenzando hasta el 9. Y el problema radica, y lo digo por experiencia propia, en nuestros corazones. Los padres tienen que hacerse una pregunta: ¿qué hay en mi corazón? Para yo poder transmitir lo que hay en mi corazón a mi esposa, a mis hijos, y por ende inculcar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la palabra dice clarito, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre que nos estás escuchando, hazte una pregunta: ¿qué realmente hay en tu corazón? ¿Y qué quieres para tu esposa y qué quieres para tus hijos? Y si quieres lo mejor para ellos, lo que realmente necesitas saber, que Dios te ama y quiere que tú seas ese líder, pero no un líder dictador, un líder que ama y respeta a su esposa y a sus hijos, por ende, y quiere lo mejor para una sociedad que necesita tener unas bases fundamentales, que es la palabra de Dios. Aunque suene tercermundista, aunque suene retrógrado, aunque suene muy anticuado, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que todo lo que es moderno se está dando cuenta de que tenemos que retroceder al pasado. Todas las tecnologías y todas las enseñanzas están volviendo al pasado y están dándose cuenta de que qué bien era cómo nos enseñaban antiguamente, y así comenzar de nuevo.
Y para cerrar este tema, porque si no lo tendremos que volver a tocar el siguiente programa, ¿qué le diríamos a la mujer que está asumiendo esa función cuando no le toca esa situación?
La Biblia le aconseja a la mujer que sea prudente, que se someta al marido, siempre y cuando el marido esté sometido al Señor. Entonces lo que le decimos a la mujer es que sea obediente a la palabra de Dios, del mismo modo que le decimos, cada cual nosotros damos este consejo bíblico, ¿no? Igual que le decimos al varón que él tiene que ocupar el lugar que Dios le ha dado ocupar en el hogar, la mujer tiene que hacer lo mismo. Y cuando una mujer se somete al marido en el Señor, cuando el marido está tomando iniciativas bíblicas, no tiene por qué sentirse mal la mujer ni sentirse pisoteada, porque el marido lo hará con amor, lo hará con espíritu de servicio, con espíritu de agradar a Dios y de agradar a su familia, de proveer para su casa.
Perfecto. Entonces, y puede ser también otro rol motivarle al esposo a que tome ese liderazgo, ¿no es cierto? En vez de decirle no sirves para nada, en vez de decirle yo siempre tengo que estar haciendo las cosas, más bien motivarlo a que él pueda ejercer esa función.
En ese aspecto debería ser sabia y poder colaborar con el esposo teniendo esa paciencia, ese cariño de poder decirle al esposo: mira, cariño, este rol es tuyo. No ser esa persona prepotente, tal vez, decir estoy haciendo tu papel, ya que tú no lo haces, yo no, sino en amor poder hablar, sentarse, poder decir, oye, mira, esto, porque muchas veces los hombres, yo voy a poner un ejemplo mío personal, hace mucho tiempo atrás, mi mujer me dijo, oye, tú tienes que hacer esto. Entonces, hay veces que necesitamos que nos digan, esa cuestión es tuya y tienes que mejorarla, tienes que hacerla, tienes que tomar responsabilidad.
Así que, bueno, son temas un poco delicados, pero nuestra familia va a marchar bien si vamos conforme a lo que Dios ordena. Y eso lo tenemos súper claro. De nuestras malas experiencias hemos aprendido y de eso se trata. Recuerda, ser un esposo conforme al corazón de Dios no es un camino fácil, pero estamos aquí para caminarlo juntos y acercarnos cada vez más a ser ese esposo conforme al corazón de Dios. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar la semana que viene en una nueva edición de Punto de Encuentro. Un abrazo y hasta entonces.